Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del TURF, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora en la sexta temporada, en Radio Amadeus, la FM 91.1, junto a nuestro locutor Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Manteiga y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García, que nos sigue en cada capítulo, en cada sesión, en cada programa desde Holanda, tomando esos matecitos como a él le gusta, esos verdes con yerba argentina, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, las historias con Horacio Olivera, efemérides con mi amigo Andrés Prestileo y los controles con Ricardo Pineiro. Bueno, me van a ver los que están a través de Instagram o de Facebook, que estoy solo, no es que ganó San Lorenzo y se agrandó mi amigo Presti, simplemente no se sentía bien, y así que Presti va a salir después desde la casa haciendo el comentario con la efeméride que preparó para hoy. Te cuento que si te gusta Frente al Tablero, también nos puedes seguir desde la web de la radio, amadeus.com.ar, o bajar la aplicación gratuita desde el celular. Transmitimos en vivo para Facebook, también para Instagram, y aquí nos gusta hablar del ajedrez educativo. Hablamos del ajedrez como un juego, pero como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del ajedrez para hablar de ciencias y también transmitir valores. Ya que nos están escuchando por la aplicación, un abrazo grande, porque en el aeropuerto, en Ezeiza, en este momento está Oscarcito Coto, junto a Adriana, su mujer, que están por hacer un viajecito hacia España. Así que bueno, les mando un abrazo grande, buen viaje, ya los había saludado antes, pero bueno, desearle lo mejor, y bueno, después en el regreso vamos a poder contar algunas anécdotas del paso por España. Hoy, 29 de julio, estamos con 17 grados, fresca la tarde en Buenos Aires. En Frente al Tablero vamos a escuchar a Horacio Olivera, que nos viene contando en cada capítulo, en cada programa, un recorrido histórico del mundo del ajedrez. Arrancó allá por 1475 y ya llegó al año 1969. Hoy ya pasó el Mundial, aquel que tuvo a Spassky como ganador frente a Petrosian, y otras competencias que hubo también en ese año 1969. Presti, Andrés, nos va a hablar una efeméride dedicada a Guillermo Martínez, el escritor. También es matemático, también es ajedrecista, lo tuvimos como invitado hace poco, creo que fue en el mes de marzo, aquí en Frente al Tablero. Así que esta es una efeméride de Guillermo Martínez, que hoy es el día de su cumpleaños número 60. Aquellos que lo siguen a través de las redes, de Twitter, leo y subrayo, es Guillermo Martínez. Adriana, con su jaque de dama, está preparado para una jugadora española, Sabrina Vega Gutiérrez. Hoy arrancaron las Olimpiadas de ajedrez en la India y Sabrina Vega estaba jugando para el equipo femenino de España. Y después, como invitado, vamos a tener una charla con el árbitro internacional, Marcelo Hermida, un argentino, que nos va a contar un poco cómo es ese mundo interior, ¿no? Lo que pasa atrás de la Olimpiada de ajedrez, que en esta ocasión le tocó a Chennai, una ciudad india, para organizar esta competencia justamente en un lugar tan histórico donde este juego ha nacido allá 4 siglos antes de la era de Cristo. Bueno, este es más o menos el menú de lo que vamos a tener hoy. Un par de saludos para la familia Fernández de Avellaneda, oyentes del programa, y felicitaciones porque van a ser abuelo. Emiliano y la nuera Barbie decidieron el crecimiento de la familia. Así que un abrazo para todos ellos. También para mi amigo Claudio Angueira, que nos sigue desde Jáuregui, aunque su mujer escucha también el programa, pero ella dice que eso es Luján. Así que bueno, uno está en Jáuregui y el otro en Luján siguiendo Frente al Tablero. Un saludo para un muchacho, quiero hacer, el hijo de Alberto Fernández, pero no estoy hablando del presidente. Su nombre es Roberto Fernández, es estudiante de psicología, hincha de Boca y de Chevrolet en el turismo carretera, trabajador de Asindar y tiene negocios en Castelar, AUMA, con hacha intermedia, a huma. Allí hay sobre velas, incienso, todo lo que es para combatir la mala onda. Así que, bueno, un excelente pibe. Compartimos una cena junto a su novia Natalia Sosa, así que le mandamos un abrazo grande y le dedicamos el programa de hoy, que arranca de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero. Junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Te cuento, Alfredo, y a vos, a los oyentes, que a partir de hoy hasta el 10 de agosto se celebra en Chennai, India, la 44ª Olimpiada de Ajedrez, la principal competencia por equipos que organiza de manera bianual la Federación Internacional de Ajedrez, conocida como FIDE. Argentina está presente allí con una formación masculina y con otra femenina. En 1927, en Londres, se disputó la primera prueba oficial, por entonces se llamaba Copa de Naciones. A lo largo de su historial y 44 ediciones, Argentina estuvo ausente solo en 3 oportunidades. La consigna de hoy: ¿cuáles son las 3 ciudades en las que no participaron los equipos argentinos? Bueno, si no sabe la respuesta, ¿qué hacen, Alfredito? Dale una ayuda.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992. Teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Y minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que momento de participar en Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal. Torre Blanca, una idea hecha club.
Muy bien, a las 17 y 13 minutos nos ponemos en marcha con el primer bloque, con esta música, para hablar con el historiador de este programa, con Horacio Olivera, que espero que esté mejor de la bronquitis. ¿Es así, Horacio?
¿Cómo andas, Carlito? Sí, mejor, pero todavía con algunos resabios.
Pero no es la bronquitis.
Como verás en mi voz tomada.
Claro, no, pero la bronquitis no se disparó por el dólar, no tiene nada que ver, ¿no?
No, tiene otros ingredientes.
Bueno, el viernes pasado me estuviste contando que hubo un campeonato mundial en 1969 entre 2 soviéticos y que Spassky había derrotado a Petrosian. Y quedaban más cosas para contar de ese año.
Claro, claro, porque obviamente el match este por el campeonato mundial que comentamos y que ganó Spassky, bueno, si bien por obvios motivos fue el acontecimiento ajedrecístico más significativo del año, desde ya no fue el único. A ver, hubo una gran cantidad de certámenes magistrales que se desarrollaron en el 69. Antes de referirnos a algunos de ellos, a los más importantes, vamos a mencionar sí que hubo otro match individual como el de Spassky Petrosian, por supuesto que de menor entidad en lo que se refiere a la importancia deportiva, que el que se jugó en Moscú, pero no menos fuerte ajedrecísticamente, porque fue protagonizado por dos jugadores que habían quedado a las puertas de la clasificación en los matches de candidatos, digamos el tercero y el cuarto del mundo, por decirlo de alguna manera,
claro,
que eran el danés Sven Larsen y el ex campeón mundial, el soviético nacido en Letonia, el extraordinario Mijail Tal. En virtud de las reglas de la FIDE, ellos debían definir cuál de los dos ingresaría directamente al torneo interzonal del próximo ciclo, es decir, no era poca la recompensa deportiva que lograría el ganador, ya que se ahorraría todas las etapas clasificatorias para poder volver a luchar para ser el desafiante. Bueno, el match tuvo lugar en Ersel, en los Países Bajos, se jugó en marzo, y digamos que fue una especie de revancha del encuentro que estos extraordinarios jugadores habían sostenido 4 años antes en la fase semifinal del torneo de candidatos, y en el que el letón había ganado muy ajustadamente. En esta ocasión las cosas fueron distintas, porque fue Larsen quien logró capear las tormentas que tal sabía crear sobre el tablero, el que lo hicieron tan famoso, y derrotándolo con claridad, digamos, esta vez por 5.5 a 2.5. Bueno, yendo ahora sí a los torneos clásicos, es imposible no mencionar el de Hogovens, como habitualmente mencionamos, pues es un torneo anual que, como ya sabemos, ha llegado hasta nuestros días, disputado en Weihansee, en los Países Bajos, que se jugó a comienzos del año, como siempre se jugaba este torneo de Hogovens, con una poderosísima lista de participantes y ganado por los soviéticos Botvinnik y Geller, con el también soviético Keres y Portish a medio punto. Fíjate lo importante del torneo.
Sí.
Se sucedieron los torneos sin solución de continuidad este año, así vemos al húngaro Portish en uno de los mejores años de su extraordinaria, brillante carrera, ganar el fortísimo magistral IBM de Ámsterdam y también el fortísimo magistral de Monte Carlo. Y vemos también a Korchnoi arrasando, como era su costumbre, con 2 puntos de ventaja sobre Grigorich en el gran torneo de Sarajevo en la vieja Yugoslavia. Fíjate vos lo fuerte de los torneos, los nombres que estoy mencionando.
Sí, sí.
A ver, pero los dos torneos más fuertes de este 1969 se jugaron antes de fin de año, poco antes de fin de año, digamos así. El 5 de septiembre comenzó el siempre formidable campeonato soviético al que hacemos referencia una y otra vez en nuestras crónicas. Como sabemos, solía ser una de las competencias más importantes todos los años. Este 1969 no fue la excepción. Es más, fue el de este año uno de los más importantes de que se tenga memoria, pues contó con la concurrencia de gran parte de la plana mayor del ajedrez de la Unión Soviética, que como sabemos sería el ajedrez más fuerte del mundo. El primer puesto lo compartieron Lev Polugayevsky y Tigran Petrosian. Polugayevsky era ya ese gran jugador que pocos años atrás perfilaba como uno de los mejores miembros de la nueva generación y que ahora ya era una realidad. El otro triunfador, el armenio Tigran Petrosian, de quien ya conocemos su trayectoria, su reinado como campeón del mundo durante 6 años y su peculiar estilo de juego, dejó claro que haber perdido el título pocos meses antes no menguaba su condición de ajedrecista de élite. Para tener una dimensión de lo meritorio de triunfar, como lo hicieron estos dos grandes maestros en un evento de estas características, hemos de señalar que en el torneo jugaron Smyslov, Stein, Taimanov, Geller y otros pesos pesados, pesadísimos, claro, del ajedrez soviético.
Claro.
Como era habitual en los campeonatos soviéticos, un empate en el primer puesto llevaba a un desempate para consagrar al campeón, y es así que Petrosian y Polugayevsky jugaron a principios de 1970 un match a esos efectos, que resultó en una impecable victoria del jugador armenio, quien obtuvo así el tercero de los 4 títulos soviéticos que lograría en su excepcional trayectoria ajedrecística. Y el otro evento de enorme fuerza que mencionáramos, que mencioné recién, fue el Magistral de Palma de Mallorca, en España, el certamen internacional más fuerte de ese año, que fue jugado en noviembre y contó con la participación de 13 grandes maestros y 5 maestros internacionales. Casi nada para un magistral, ¿no? Por sobre todo en aquellos años.
Tremendo.
Para dar una idea más acabada de la fuerza de este certamen, digamos que el nuevo campeón mundial, Boris Spassky, hizo el estreno de su título en el mismo, sí, pero solamente pudo alcanzar el quinto puesto. El torneo lo ganó con una actuación deslumbrante el genial dinamarqués Sven Larsen, en un gran momento, sin duda, en este 1969, con medio punto de ventaja sobre Petrosian, otra vez figurando en los primeros puestos. Parecía que el armenio, a pesar de haber perdido su título de campeón mundial, esto le había inyectado nuevos bríos, ¿no?
Sí, sí.
Tercero fue Korchnoi y cuarto el checoslovaco Hort. Hubo dos representantes argentinos que cumplieron performances aceptables en el torneo. Pano compartió, sí, compartió el séptimo lugar y Neidorf el noveno puesto. Podríamos decir que este gran torneo de Palma de Mallorca de 1969 prefiguró en alguna forma el que al año siguiente y en el mismo lugar sería un intersonal histórico y memorable y al que nos vamos a referir en forma muy detallada dentro de algunos viernes.
Sí.
Carlos.
De lo que dijiste recién, me quedo de los dos argentinos. Bueno, Pano había tenido una especie de impasse, ¿no?, con la alta competencia, estaba volviendo a fines de los 60 otra vez a competir en un poco más en alto rendimiento.
Así
y ya Don Miguel Neidorf ya no era un chico,
No era un chico, pero Neidorf tuvo una longevidad ajedrecística interesante, importante.
Sí, sí.
Si bien, bueno, su máxima cumbre ajedrecística alcanzó en los años 50, todavía en los 60 y parte de los 70 compitió a buen nivel y con buenos resultados. Era un jugador extraordinario.
Es extraordinario, sí. No se ven muchos casos ahora y mucho más que parece como que el ajedrez de élite pasa por los jugadores más jóvenes.
Más jóvenes,
exacto, pero recuerdo que allá por el año 2011, cuando Víctor Korchnoi ya andaba cerca de los 80 años, jugó un torneo en Gibraltar y le ganó una partida a este chico Fabiano Caruana, que ya era un jugador ya, viste, marcado, como que iba camino hacia el título mundial, y Korchnoi lo venció con ese dado. O sea,
Korchnoi es uno de los casos. Digamos que hay tres casos de jugadores así, de edades totalmente fuera de lo común para jugar al alto nivel, que son Emanuel Lasker en su momento,
claro,
en los primeros años del siglo XX, luego Vasil Smyslov, que llegó incluso a jugar matches de la candidatura después de los 60 años, cosa muy extraña.
Bueno,
Korchnoi, desde ya que cerca de 80 todavía competía a primerísimo nivel. Por ejemplo, Korchnoi nunca quiso jugar torneos de veteranos, él siempre jugó en torneos de primer nivel contra los muchachos más jóvenes y contra la elite, teniendo grandes resultados. Hoy en día el único jugador, y a los 50 y pico, no estamos hablando de más de 60, el único jugador que todavía se debate o se bate contra la elite y forma parte de la elite, digamos así, a más de sus 50 años, es el indio que fue campeón del mundo tantos años, Viswanathan Anand.
Sí, sí, a renglón seguido anda por ahí Boris Gelfand también, que está un poco retirado.
Pero Boris Gelfand tal vez un poquito menos, aunque el otro día tuvo una gran actuación. Pero
sí,
Anand ha sido campeón del mundo tantos años que resalta más sus logros.
Y la última, antes que te vayas, y si tu garganta lo permite, porque veo que estás haciendo esfuerzos.
No, está todo bien.
¿Qué te pareció la actitud del campeón del mundo, Carlsen, que diga que no va a defender su título, o sea, que perderá el título de campeón del mundo porque no quiere lo que es esa atmósfera de estrés, de prepararse durante 3-4 meses para defender un título mundial y prefiere jugar y competir libremente y no tener esa presión? ¿Pensaste algo?
A mí me parece, por empezar, me parece una pena,
sí,
porque es un jugador tan extraordinario, es una pena que sea el mejor del mundo, pero no el campeón del mundo.
Sí.
Y por otra parte, ese argumento se da un poco de patada con lo que dijo al principio, ya dos o tres años atrás, cuando ganaron por mí, aquí, que él no iba a jugar porque no quería jugar con otro que no fuera Virusa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No juega porque se tiene que preparar? ¿No juega porque no es Virusa? Como sea, esto no hace sino confirmar lo que yo sostengo desde hace años, y no solo yo, lo he escuchado, sobre todo Larsen lo decía, sobre que en el ajedrez tendría que ser como en el tenis, no tendría que haber un campeón del mundo, porque hay digamos un sistema de gradación, de ranking, como es el Elo, tan ajustado, tan aceitado, que funciona tan bien, ¿y para qué vamos a necesitar un campeón del mundo en un match o en un torneo? El primero del ranking es el campeón del mundo, punto.
Es el mejor del mundo.
Pero bueno, esas son cuestiones opinables y nada más
que eso. Bueno. Che, y te olvidaste de nombrar que las personas mayores que juegan y andan bien, bueno, modestia aparte, lo quisiste nombrarte, ¿no? Me imagino que...
Sí, claro.
Horacio Olivera.
Pero yo no soy tan mayor.
Claro, no pasaste los 60 todavía, claro. Bueno, Horacio, me gustó mucho la columna. Te mando un abrazo y nos vemos el viernes que viene.
Abrazo grande.
Cariños. Horacio Olivera y las historias de ajedrez pasó aquí por Frente al Tablero.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garage Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garage Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, son las 17:25, estamos con 17 grados de temperatura, seguimos acá enfrente al tablero. Vamos a conversar con un hincha de Boca, tiene jóvenes 47 años, está casado hace ya una pila de años con Marcela Colauti, con otra ajedrecista, son padres de Martín y de Miquela, y también es periodista, y hace ya... creo que tenía 20 años cuando arbitró su primer torneo de ajedrez. El avance fue vertiginoso. En el 2003 logró el título de árbitro internacional, el título máximo para esa carrera como árbitro. Y en el 2011 también fue galardonado con el título de organizador internacional. Su papá fue dirigente de la Federación Metropolitana de Ajedrez. Marcelo Mariano Hermida, con quien vamos a charlar, fue árbitro en 4 Olimpiadas de ajedrez en el año 2004, 2006, 2008 y 2010. También hizo árbitro de varias finales de campeonatos argentinos y campeonatos mundiales. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
¿Tuvo bien la
presentación? Un gusto enorme saludarlos a toda la audiencia de Radio Amadeus, así que bueno, gracias por la invitación para charlar un poco.
Bueno, y el currículum más o menos nombré bien, ¿no? No me salté.
Muy bien, la verdad, increíble que sepas tanto.
Bueno, pero lo principal fue lo primero que dije, que sos de Boca, con eso ahí no, arrancamos.
Eso es fundamental.
Si no, no hay charla. Bueno, mirá, la verdad que la idea era, vos sabés que en este programa nosotros por ahí no estamos tanto con el ajedrez competitivo, nos interesa un poco más otra faceta del juego, pero bueno, hay un acontecimiento internacional importante que es la Olimpiada de Ajedrez que comenzó hoy en Chennai, en India, y yo no te voy a poner en el rol de jugador, pero sí en el de árbitro, vos estuviste en ese mundo. ¿Le podés contar a los oyentes qué es una Olimpiada de Ajedrez?
Sí, creo que es lo máximo, me parece, a nivel mundial y en la importancia que tiene en el ajedrez. Primero que se juega, bueno, cada 2 años, que están presentes prácticamente todos los países del mundo, tanto en la rama absoluta, donde juegan en mayoría los hombres, pero también pueden jugar obviamente las mujeres, y después está la rama femenina. La verdad que, bueno, es el acontecimiento que todo jugador espera, Y también en la faceta arbitral es el sueño de todo árbitro, ¿no? Cuando llegás a lo máximo que es ser árbitro internacional, bueno, uno sueña en alguna vez poder dirigir una Olimpíada. Es como el árbitro de fútbol que quiere arbitrar seguramente primero una final de Copa Libertadores y después seguramente un Mundial.
Claro, estamos hablando que esta Olimpiada, como lo explica bien Marcelo Mariano Hervida, árbitro internacional argentino, que ha estado en 4 Olimpiadas, que es una especie de mundial de seleccionados. Cada país envía a su equipo representativo de hombres o de mujeres, son 4 titulares y 1 suplente, que va alternando de acuerdo a la rueda y el rival. Y en esta ocasión hay un récord de participantes, 185 naciones que creo que se inscribieron y viajaron a India, a Chennai. Para vos, para árbitro, ¿qué significaba estar ahí en el control de las mesas de juego en una competencia como esta? ¿Y cuál era la función y los cuidados principales que tiene que tener un árbitro, Marcelo?
Mira, ha crecido muchísimo la importancia del árbitro en ese tipo de competencias. Generalmente el primer día cuando vas a la reunión arbitral, que se hace o a la mañana del día que comienza, o si no el día anterior, se hace una reunión de árbitros, te cuento mis sensaciones. Ahí el árbitro principal de la competencia, que es un árbitro designado por la Federación Internacional, que tiene 2 ayudantes, que son los adjuntos. Hoy, por una cuestión de género, tiene que ser un hombre y una mujer. Uh-huh. Y después están los árbitros sectores, o sea que son los árbitros que están designados en cada sector, porque al ser una competencia muy masiva, se separan por sectores. Claro. Entonces después están los árbitros de match, que generalmente somos... Yo estuve en las 4 Olimpiadas como árbitro de match. Cuando se dice árbitro de match, primero te van a designar en un sector y ese va a ser el sector tuyo para toda la Olimpiada.
Claro.
Obviamente hay gente que tiene las expectativas de estar en el sector 1, generalmente masculino, que vas a saber que te van a tocar los jugadores mejores del mundo.
Sí.
Si te toca en el sector 1, después, bueno, el sueño es estar en las primeras mesas, en la 1, en la 2, en la 3.
Claro.
Y te van designando cada fecha.
Claro.
O sea, a vos te dicen, vas a estar en el sector 1 de hombres.
Sí.
Bueno, perfecto, sabés que vas a tener las primeras 20 mesas toda la Olimpiada.
Claro.
Después llegás una hora antes cada vez, en cada fecha, una sí. hora antes, y ahí te dicen, Marcelo Hormida, mesa 5.
Claro, claro.
Al día siguiente, Marcelo Hormida, mesa 7.
Le contamos...
Y bueno, uno si está en ese sector como árbitro, por lo menos como lo vivía yo... Cuando salía a la Olimpiada, yo veía en qué mesa me podía llegar a tocar de mi sector.
Claro, claro. Le contamos a la gente que nos está escuchando y por ahí, uy, dice, una competencia de ajedrez. En este caso, la Olimpíada, ser tan masiva, dijimos que se inscribieron 185 naciones. La competencia está dividida, como dijo Marcelo, en el absoluto, donde pueden jugar en el mismo equipo hombres y mujeres, y en el femenino, que juegan solas mujeres. En el absoluto hay 189 equipos, 190 equipos participando, y en el femenino 162. Estamos hablando de arriba de 2.000 deportistas. En la India hay una estructura de 4.650 metros cuadrados, que es este estadio arena que han levantado en 4 meses para poder albergar a los jugadores. Entonces, como decía Marcelo, en ese semejante salón inmenso, se divide por sectores y de acuerdo al sector que te toca, después hay tantas mesas que te puede tocar jugar, controlar la mesa 1, la mesa 5, la mesa 2. Marcelo, pero la gente por ahí pregunta, ¿y es necesario un árbitro en ajedrez? Porque en el fútbol sabemos que sí, pero en ajedrez...
Mira, es fundamental,
sí.
Fundamental. Primero porque el árbitro de match es el que controla un solo match por fecha.
Sí.
O sea, te puede llegar a tocar, por dar un ejemplo, no te puede tocar tu país, pero por ejemplo te toca España-Rusia.
Sí.
Y vos sabés que vas a arbitrar 4 mesas, o sea, el primer tablero, segundo tablero, tercer tablero y cuarto tablero. 4
sí.
jugadores de España contra 4 de Rusia.
Sí.
Ese es tu trabajo del día. Uno dice, ah, bueno, 4 meses. En Argentina, por ejemplo, un árbitro está acostumbrado a veces a arbitrar 50, 60 mesas al mismo tiempo.
Claro.
pero ahí el sector, la parte más administrativa es la más complicada, porque el árbitro tiene que llegar una hora antes, controlar todo, que el reloj esté funcionando bien, que esté seteado bien, porque pudo haberse seteado mal. Uh-huh. Después tenés que revisar las planillas, que tienen tres planillas, una la que se queda al jugador, que es la copia, otra que va al sector de árbitro, y otro que te la quedás vos para el informe final. Uh-huh. Hay un protocolo donde están los nombres de los jugadores, que cuando terminan tenés que ir poniendo los resultados según cómo salgan, y después cuando termina citar a los dos capitanes, hacer firmar el protocolo, firmarlo vos, y termina tu trabajo del día. Yo creo, o sí, por lo menos como me lo tomaba yo, que es muy estresante en ese momento. Uno puede decir, pero tenés cuatro mesas,
sí,
pero es estresante. Por ejemplo, yo para ir al baño, sí, iba corriendo,
sí,
porque no quería que termine justo una partida en el momento que yo estaba en el baño, que me lo tenía que levantar otro árbitro.
Claro.
O los jugadores por ahí se iban sin firmar la planilla.
Claro, igual aclaramos que está diciendo voy al baño, porque las partidas no duran cinco minutos. Te han tocado, claro, sesiones de seis y más horas.
Y sí, sí, sí. Hoy puede durar una partida entre cinco y seis horas en una Olimpia.
Bueno, el árbitro tiene derecho también, ¿no?
Obviamente, sí, sí. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una silla para sentarnos mirando las partidas, ¿no?
Sí.
A una distancia razonable, no es que estás al lado de los jugadores. Prácticamente yo no me siento.
Claro.
Yo estoy las 5 o las 6 horas caminando y estando atento a cualquier reclamo. Vos ves otros árbitros que por ahí están relajados, sentados, y yo lo miro y no lo puedo creer, porque no se me pasa por la cabeza. Quiero estar lo más atento posible.
Pero vos sos joven, eso es lo que pasa, sos un atleta, vos vas a correr, cuidás tu cuerpo, yo te conozco.
Bueno, no, pero sí, en el 2010,
sí,
la última ronda,
sí,
a mí me tocó, en el 2010 fue para mí mi mejor año en la Olimpíada, porque me tocó el sector 1.
Sí.
Y en la última ronda, el árbitro sector del sector me mira y me dice, mesa 2, Rusia-España.
Sí.
Mesa 2, donde se definía una de las medallas. O sea, podía ser oro, podía ser plata, o podía ser, o quedar afuera.
Exacto.
Rusia de, sí,
del de la, podio,
del medallero.
Sí.
¿Vos te imaginás los nervios que yo tenía en esos momentos? Claro. Pero nervios lindos, ¿eh?
Sí, sí.
Los nervios que yo buscaba.
Sí, me imagino.
Así que bueno, y es, me parece que el árbitro lo siente tanto como un jugador, ¿eh?
Y Marcelo, es necesario dominar otros idiomas, ¿no? No vamos a andar haciendo gestos ahí, aunque hay gestos universales, pero es necesario el idioma.
Sí, sí, obviamente. El árbitro internacional para recibir el título tiene que saber inglés.
O sea que a mí no me ves como árbitro, ¿no?
No, te he escuchado hablar y has mejorado mucho.
Bueno, le hemos pasado muy bien, ¿no? Cuando tengo que ir a pedir algo, ¿no? Sobre todo, ¿no?
Y nosotros vivimos, creo que dos o tres Olimpiadas, ¿no?
Sí, estuvimos. Sí, creo que en Palma de Mallorca, en Turín y en Dresden. Ahí creo que estuvimos juntos. Fueron
en las tres Olimpiadas, la verdad que sí.
Bueno, ¿y por qué no...?
Es lindo compartir con otro experiencias y...
¿Y por qué no estás vos con tu experiencia hoy en la India? ¿Cómo es esto? ¿Que se elige de otra manera? ¿Lo elige el continente? ¿Lo elige las federaciones locales? ¿Cómo van los árbitros para allá?
Han cambiado mucho los requisitos ahora. Obviamente que yo podría haber sido seleccionado, pero ha cambiado mucho la dirigencia también de la FIDE con relación, ajá, a la selección de árbitro, y hoy buscan la rotación también.
Claro.
Cuestión que Argentina también quiere.
Sí.
Yo tuve la oportunidad de ir a cuatro seguidas.
Claro.
Pero, por ejemplo, ahora es por selecciones de FIDE América también.
Sí.
Antes también, pero ahora hay otro filtro más. Entonces no es que lo designa el país.
Claro.
Argentina ya no designa su árbitro.
Sí.
Sino que lo designa directamente FIDE América. Y, por ejemplo, en esta Olimpiada hay árbitros de América, dos árbitros de un país... Y por ahí Argentina no pudo designar ninguno.
Claro, está bien. Bueno.
Entonces, bueno, ha cambiado un poco. Pero bueno, sigo con la esperanza de poder volver a una Olimpía.
Bueno. Marcelo, medio para la despedida, no te voy a meter en el problema, viste, argentino que hubo. Bueno, hoy sabes que hice una nota para Infobae comentando un poco, dando la visión de la que yo creo que fue más o menos lo que sucedió. Si querés opinar del tema, opiná libremente, a mí no me molesta, no quiero meterte en un problema de eso, sino, ¿cómo ves a los equipos argentinos? ¿Qué chance los ves para luchar en esta Olimpiada?
Sí, pude leer tu nota, que como siempre muy buena la información y los datos. Creo que no estás lejos de lo que pasó, conozco a todos los jugadores implicados, me da mucha pena por el ajedrez argentino. Lo que yo creo, lamentablemente, que el rendimiento del equipo argentino a la expectativa que había jugando Pichot, Mareco, era muy superior a la de hoy. Pero bueno, es un equipo también, los reemplazantes no es que no tengan experiencia, pero obviamente ha bajado mucho la preclasificación, hoy está en el puesto 30.
Sí.
Que creo que puede llegar a pelear ese puesto,
ese lugar,
me parece. Claro. En cambio, bueno, con Pichot y Mareco podíamos tener un salto de calidad que hace bastante que se está esperando del ajedrez argentino, ¿no?
Claro, una pena.
Pero, y en mujeres creo que hemos bajado muchísimo.
Mucho más, sí.
Porque,
sí,
bueno, tanto Carolina y su experiencia, Florencia y su nivel.
Claro.
Me parece que ahí, sí, hemos bajado mucho, y fíjate que hoy se ha perdido media punto con Malawi, que para la gente que por ahí no tiene mucha experiencia, eso para un posible sistema de desempate, perder medio punto con Malawi,
sí,
puede influir.
¿Qué te
por
parece?
Más que Argentina en femenino ganó 3.5-0, esos son los matches primeros para ganar cómodamente, ¿no?
Bueno, dicen que la próxima Olimpiada creo que va a ser en el 24, puede ser en Budapest, en Hungría.
Sí, en Hungría.
¿Te gustaría? Nos podemos encontrar ahí, nos volvemos a reencontrar.
Podemos ir nuevamente a Europa, claro. Vale,
podemos estar juntos ahí. Bueno, vamos a cruzar los dedos y por ahí, ¿quién te dice? En el 24 nos juntamos de nuevo haciendo vos arbitraje en una Olimpiada y yo escribiendo alguna crónica para algún lugar.
Perfecto, Carlita.
Y llevamos algún trapo azul y amarillo para mostrar por allá.
Bueno. Seguro.
Marcelo, te agradecemos la participación, este momento para los oyentes de Frente al Tablero, contarnos un poquito lo que es el árbitro de ajedrez, por ahí hay muchos que no están en el ambiente y creen que por ahí no es necesario lo del árbitro, bueno, me gustó mucho la explicación y la manera que bajaste la información.
Dale, contarte lo último, que hay más o menos 200 y pico de árbitros,
sí,
que están trabajando en India, siempre la mitad es extranjera,
sí,
y la otra mitad son del país organizador.
Mirá qué bien, bueno, ahí podrías haber estado, pero bueno, va a ser la próxima, bueno, seguro, le vamos a poner
la próxima.
Marcelo,
bueno, un gusto,
un abrazo, que sigas muy bien,
Carlos.
Que siga. Pasó Marcelo Hermida, árbitro internacional de ajedrez, contando aquí en Frente al Tablero algunas cositas que giran alrededor de una Olimpiada de ajedrez.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, estrudes salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 17:43, estamos aquí enfrente al tablero con esta música de jazz para escuchar a mi amigo. Está tosiendo, ahora que va a salir al aire está tosiendo, no sé si es para demostrarme a mí que no me siento bien y que por eso no vine. ¿Cómo estás? ¿Estás cómodo en casa hoy vos? Yo estoy acá remando solo.
Sí, sí. Bueno, remar.
Y sí.
Sí, no sabía que se escuchaba. que ya estaba saliendo al aire con eso, bueno, no lo hubiese aguantado.
Nah, vos te pensás, sos como lo de San Lorenzo, creen que no se escucha cuando canta, cuando grita.
Ah, claro, nah. Sí, sí.
Bueno, ¿qué preparaste para hoy antes que te termines de enfermar? A ver si todavía no ¿qué, cómo va la cosa?
Con lo último. Bueno, vos contaste al principio que hoy cumple 60 años un invitado de la casa hace poquito, ¿no?
Sí.
Guillermo Martínez, uno de los escritores argentinos más traducidos en el mundo, que nació el 29 de julio de 1962 en Bahía Blanca.
Sí.
60 cumple hoy.
Mira.
Su papá, Julio Guillermo, fue ingeniero agrónomo y un hombre con vocación literaria y gran impulsor del ajedrez en las escuelas en su ciudad. Ya vamos a volver sobre el papá cuando hablemos sobre los vínculos fuertes de Guillermo con nuestro juego.
Sí.
Bueno, contando un poquito de la vida y obra de Guillermo, hizo sus estudios universitarios en la Universidad del Sur, la que tiene ahí sede en Bahía Blanca mismo, donde obtuvo el título de licenciado en matemática en 1984, luego se trasladó a la UBA, acá se doctoró en lógica en 1992, y más adelante siguió con estudios postdoctorales en la Universidad de Oxford.
Sí.
Pero su gran pasión siempre fue la creación literaria.
Sí.
Después de sus estudios pasó varios años como artista residente en universidades de Canadá y Estados Unidos. Asistió al programa de escritura creativa de la Universidad de Iowa. En 1982 ganó el premio Certamen Nacional de Cuentos Roberto Arlt con el libro La jungla sin bestias. En el 89 publicó un libro de cuentos, Infierno Grande, que ganó otro premio del Fondo Nacional de las Artes. La primera novela acerca de Roederer, así se llamaba, del año 1992, publicada por Planeta ese año, recibió elogio unánime de la crítica, fue publicada en España, traducida a varios idiomas, inglés, serbio, noruego, entre otros. Más adelante, La mujer del maestro, por ejemplo, de 1998, que se editó en España, por ejemplo, el año siguiente, y un libro de ensayos, Borges y la matemática, de Udeva, 2003, entre otros.
Me asustaste. Me asustaste cuando dijiste ensayos, dije, bueno,
porque ya me estaba metiendo.
Claro, digo, a ver cómo me va a hablar este chico. Digo, bueno, no, seguimos, ensayo.
Bueno. Pegar, sí. Bueno, este último año que te mencioné, el 2003, es cuando publica Los crímenes de Oxford, que es tal vez la obra con la que ganó definitivamente los primeros planos de la escena literaria nacional y también internacional, muy celebrada, con el que ganó otro premio, el Premio Planeta de nuestro país, y otro en España, el Mandarache.
Sí.
Y esta novela, en el año 2008, fue llevada al cine de la mano de nada menos que Alex de la Iglesia, el famoso director Alex de la Iglesia, con John Hart y Elijah Wood en los papeles principales.
Sí.
No fue la única de sus obras que fue trasladada a la pantalla. Por ejemplo, en el 2007, fíjate que en el 2007 él publicó La muerte lenta de Luciana B., novela que recientemente, ahora mismo, fue transformada en película, se llama La ira de Dios, y se puede ver hoy mismo en Netflix, con Diego Peretti y Juan Minujín, dirigida por Sebastián Schindel.
Me gustó más el libro,
Más el libro que la película. Sí, yo no la vi la película, pero leí algunas críticas. Sí. Bueno, otras obras posteriores fueron Godel para todos, 2010, Los crímenes de Alicia, en 2019, por la que recibió otro premio, el premio Nadal.
Sí.
Y este mismo año, 2022, La última vez, que es una novela sobre los entresijos del mundo editorial de los años 90 y reflexiona sobre la literatura a través de un enigma en torno a la escritura y su creación. Bueno, sabemos bien que Guillermo Martínez, además de escritor y matemático, es un ajedrecista cabal, ¿no? Estimulado por su papá, empezó a jugar ajedrez en el Club Olimpo de Bahía Blanca, en su ciudad, a edad temprana, y mientras tanto se iba formando con el estudio de libros de ajedrez. Bueno, él nos contó en la entrevista que hicimos que cuando Bobby Fischer pasó por Bahía Blanca en ocasión de su venida a la Argentina para la final de la candidatura con Tigran Petrosian en el 71, lo fue a ver.
Sí.
Y ahora voy a leerte algo que dijo él mismo en el año 2010, en el marco de unos actos multiculturales que el Jockey Club realizó por el Bicentenario de la Revolución de Mayo. cuando dio una charla sobre el ajedrez, allí contó, entre otras cosas, lo siguiente. Así. Sí. Mi padre nos enseñó a mi hermano mayor y a mí a jugar desde una edad muy temprana, según creo recordar, antes de los 7 años. Lo que recuerdo muy bien, sí, es el match que en el 71 se llevó a cabo entre Fischer y Petrosian. En esa oportunidad, mi papá se entusiasmó mucho con la llegada de Fischer a la Argentina y como parte de la enseñanza del juego, seguíamos con él las partidas a través de la radio. Y después de una jugada, tratábamos de adivinar cuál podría ser la siguiente. Era algo así como un desafío de entre casa.
Claro.
Él también nos compró libros de aperturas y estudiábamos distintas variantes. A mí me gustaban al principio, por supuesto, las gambitos de peón rey. Después, con negras, jugaba en general alguna variante de la defensa siciliana. También recuerdo lo que representó para nosotros la visita de Fischer a Bahía Blanca. Fue una ronda de simultáneas con los 20 mejores ajedrecistas del sur argentino en el Club Estudiantes, que es un club de básquet de la ciudad que tiene un estadio muy grande. Pidió como condición que hubiera 20 tableros iguales. Él giraba continuamente alrededor de los tableros a una velocidad impresionante. Ganó todas las partidas, solo hizo tablas en una, y en lo personal, lo que más me impresionó fue que prácticamente no se detenía ante los tableros. Bueno, esto lo contó, es un extracto de una pequeña charla que dio ahí en el Jockey Club en el año 2010. A nosotros también, por ejemplo, nos contó que su primer viaje fuera de Bahía Blanca fue justamente para jugar al ajedrez.
Exacto.
Cuando era chico en los torneos Evita, y en La Plata, y en otras ciudades de la provincia.
Sí.
Provincia de la que llegó a ser el tercer tablero, ¿no? En los campeonatos nacionales. Pero por entonces lo capturó la que terminó siendo otra de sus grandes pasiones, el tenis.
Claro.
Lo que hizo que paulatinamente fuera dejando el tablero casi definitivamente,
sí,
salvo algunas reapariciones muy puntuales.
Pues
fíjate que hasta el punto el tenis lo conquistó que hoy mismo,
sí,
Guillermo subió un tuit muy gracioso en el que dice, y bien, hoy me toca cumplir muchos años, un,
sí,
poco impresionado por el 6-0, pero bueno, vamos por el segundo set.
Sí, sí,
eso
lo
puso
leí
hace unas horas.
Lo leí.
Bueno, pero el ajedrez igualmente siempre fue uno de sus grandes temas e intereses, tanto en lo personal como en la obra. Por ejemplo, la novela que mencionamos acerca de Roederer, uh-huh, comienza con una partida de ajedrez.
Uh-huh.
Bueno, así que como vemos, Carlos, hoy estamos saludando de su cumpleaños y reconociendo a un hombre que lleva el ajedrez en la sangre, ¿no? Aún
claro,
cuando hoy no esté tan cerca de un tablero.
Exacto.
Como lo hizo durante tantos años en su juventud.
Podemos decir, Guillermo Martínez, escritor en primer lugar, matemático y ajedrecista.
Y ajedrecista.
Vale, mira.
Sin equivocarnos.
Contado. Bueno, me pareció muy bien, Presti.
Te agradezco.
Bueno, y espero que te mejores pronto y el viernes que viene te quiero acá.
¿No sabes? Sí, pues sabes que estaba pensando que, viste, cuando dicen este equipo es una enfermería.
Claro,
con lo
claro,
de Horacio y con lo mío.
Con Horacio y con vos. Y Ricardo se pone insoportable, pues se la agarra todo conmigo. Soy el único culpable acá en el estudio. No hay otro que
algo razón tiene.
Bueno, Andrés, te mandamos un abrazo grande y te esperamos el próximo viernes.
Abrazo para todos, nos vemos.
Pasó Andrés Prestileo y la efeméride dedicada a Guillermo Martínez hoy aquí en Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474. De lunes a viernes, de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono, llamando al 15-3152-1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Y en los últimos minutitos de Frente al Tablero vamos a escuchar ahora a Adriana Jiménez y este jaque de dama dedicado a Sabrina Vega Gutiérrez, 7 veces campeona de ajedrez en España. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Carlos. Ay Canarias, la tierra de mis amores, ramo de flores que brotan de la mar. Ay mi vergel de belleza sin par, son nuestras islas Canarias que hacen despierto soñar. Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, fue el lugar de nacimiento del escritor Benito Pérez Galdós. Allí encontramos la casa y el paisaje donde se moldeó este notable representante de la literatura universal. También es la tierra natal de una cálida y simpática gran maestra femenina de ajedrez. Sabrina Neide Vega Gutiérrez nació el 28 de febrero de 1987 en Vecindario, municipio de Santa Lucía de Tirajana, Las Palmas. Empezó a jugar a los 8 años en el colegio San José Dominica, donde el monitor Orlando León le presentó a los entretenidos y traviesos Trebejos. Pero fue Ernesto Solana quien se encargó de ampliar sus conocimientos tácticos y, lo más importante, le transmitió la pasión necesaria para unirla al juego ciencia hasta hoy. Posteriormente fue alumna del maestro ruso Boris Slotnit, quien en una entrevista en 2010 dijo: «Durante el periodo en que yo la entrenaba, me llamaba la atención su capacidad de trabajo a pesar de su corta edad. Podía estudiar sin perder la concentración unas 8 horas diarias y solamente tenía 9 años». La jugadora de Las Palmas es deportista de alto rendimiento desde 1997 y en 2002, con solo 15 años, ganó el Campeonato Juvenil Femenino de España Sub-20. Sabrina Vega Gutiérrez, que en octubre de 2007 la FIDE la proclamó Gran Maestra Femenina y que en 2013 obtuvo su título de Maestra Internacional Absoluta, ha conquistado 8 campeonatos de España. En junio de 2016 fue subcampeona de Europa en Mamaia, Rumania, quedando detrás de la excampeona mundial Ana Ullenina. La ajedrecista gran canaria, que en 2012 se graduó como licenciada en Derecho, el 1 de junio de 2017 era la 45ª mundial con una clasificación ELO de 2.427 puntos. En una ceremonia realizada en el Palacio Real de Madrid, Sabrina fue reconocida con el premio Reina Sofía 2018. Este importante trofeo en el área deportiva se entrega desde 1983. El mismo es el Premio Nacional del Deporte con el que se galardona a la persona o entidad que más se haya destacado durante el año por un gesto especialmente relevante de nobleza o juego limpio en la práctica deportiva, o que haya prestado una contribución especial a la erradicación de la violencia en el deporte. El premio se le otorgó por su decisión de no participar a fines de 2017 en el Campeonato del Mundo de Partidas Rápidas y Semirápidas que se celebró en Riad, Arabia Saudita. En esa oportunidad, Sabrina expresó: «Siempre he creído que el deporte tiene un ámbito profesional, pero también una repercusión social, y yo pude aportar un pequeño granito de arena. Aunque el evento contaba con unas condiciones económicas superiores, por encima estaban los propios valores. Lo medité mucho y no asistí». Vale la pena recordar que en ese torneo, las jugadoras que asistieron debieron cubrirse la cabeza en la calle con una hijab o velo musulmán, como si fueran ciudadanas saudíes. No quiero dejar pasar otro lamentable suceso de ese torneo, que fue la discriminación a los jugadores israelíes, quienes no pudieron participar porque se les negó el visado. Sabrina, que representó a España en 5 Olimpiadas de ajedrez en los años 2004, 2008, 2010, 2012 y 2014, ya está en Chennai para participar en las Olimpiadas, donde la jugadora gran canaria, que hoy tiene 2.368 puntos de ELO, será el segundo tablero del equipo español. El mismo se completa con Ana Maznade, Marta García Martín, Mónica Calceta Ruiz y María Izaguerri Flores. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Muy bien, te espero, Adriana, el próximo viernes. Estuvo muy bueno hoy dedicada a Sabrina Vega. Hasta el viernes, Adriana.
Auspiciaron Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
El ganador es Ignacio Romera, que participó y respondió de manera correcta que Argentina no jugó las Olimpiadas de Hamburgo de 1930, de Praga 1931 y Folkestone 1933. Así que, Ignacio Romera, te esperamos aquí para que te comuniques con la producción y te llevas el juego gentileza de nuestros amigos de Ruibal. Para el cierre, simplemente informativo, hoy comenzó la Olimpiada en la India, la primera rueda, los varones ganaron 4-0 a Cabo Verde, 3.5-0 las mujeres triunfaron frente a Malawi. Mañana se juega la segunda rueda a partir de las 6:30 de Buenos Aires. Argentina, el masculino, jugará contra Costa Rica y las chicas lo van a hacer frente al local, el equipo de India. Muy bien, se terminó el programa, la pasamos creo que muy bien, espero que les haya gustado. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y los espero el próximo viernes con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días, Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos, hasta la próxima partida, los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1 con más, Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.